venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible, el programa que marca rumbos en la zona. Voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien. Me pregunto si están pensando en algo o dejan nomás que sus mentes vaguen por la soledad de su cerebro.
Qué bueno dejar que la mente vague, porque sí, de pronto usted se da cuenta el por la proliferación de saliva. Vio que uno se va babeando.
Sí, sí, cuando uno no tiene control sobre su mente.
Claro, entonces la mente hace... Hay una conexión entre la mente y las glándulas salivales.
Sí, claro. Claro que sí, que yo siempre se lo digo a mis hijos.
Usted piensa en determinadas cosas y empieza a salivar.
Claro, se le hace agua a la misma.
Sí, señor.
Claro, pero inclusive cuando no piensa, si usted está...
Claro, pero lo que dice usted es que a veces la mente deja de controlar la emisión de saliva.
Sí, claro que
y
sí.
Y esta se produce claro, en forma incontrolada.
Sí, sí, sí. En verdad, creo, no estoy... No lo puedo confirmar 100%, pero creo que las glándulas salivales producen saliva todo el tiempo y lo que hace el cerebro es frenarla.
Frenarla. Cuando el cerebro se distrae, empieza a salivar por todas partes.
Sí, bueno, por eso gente que por ahí se queda dormida en el tren o algo con la boca.
Claro, empieza a babearse.
Boca semiabierta.
En el cine me pasa mucho a mí, con ciertos directores.
Ah, bueno, pero ahí es responsabilidad un poco compartida.
Sí. Bueno, no importa. ¿Hay algún tema que les preocupe?
Hay muchas cuestiones que anunciar. Tenemos prácticamente una actuación mañana.
Mañana sábado, dirá una señora.
Sí, sí dirá y le diremos sí, señora, porque estaremos en Bernal, en La Moreno de Bernal, haciendo La Venganza Será Terrible a las 9 de la noche.
Sí, señor.
No sé si quedan entradas ahí, pero si quedaren...
Sí.
Las pueden sacar o en el teatro o en lavenganzaseraterrible.com.
O pueden tratar de colarse también.
Sí, bueno, pero...
De distintas maneras.
Es difícil colarse en los teatros, me parece.
Sí, cada vez
Que no sea sobornando a alguien, digo.
Claro.
Sobornando es fácil, pero eso no es colarse.
Bueno, ahora está todo automatizado. Todas las entradas son electrónicas, tienen código QR. Me parece que en la cancha de fútbol también es muy difícil.
Sí, es muy difícil. Ya la reventa de entradas, que fue el inicio de la fortuna de Rolón, se está poniendo muy difícil.
Claro, porque si no es la original...
Tremendo, señor.
Muy bien. Bueno, atención, Lomas de Zamora, estaremos la primera semana de septiembre en Lomas de Zamora, atención Teatro Chacarerian.
Chacarerian, los viernes de septiembre, varios de ellos, también las entradas en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro espacio en internet.
Les recordaré que mañana a las 18 horas, aquí en Humahuaca 4027, que es el complejo teatral Ítaca, vuelve a presentarse la obra Ceremonia Nocturna, que venimos anunciando con gran entusiasmo.
Sí, señor.
Así que esto será a las 18, es sobre una fantasía sobre Olga Orozco y tres sombras y un pintor que están ahí.
Acompañándola en la habitación del hospital.
Del hospital donde finalmente falleció Olga, claro. ¿No? Es todo muy fantástico y, insisto, está en el complejo teatral Ítaca, mañana a las 6 de la tarde.
Muy bien.
Perfecto. No sé si tiene más información para dar. ¿Usted va a estar en Bebop el martes?
Sí, voy a estar el martes en Bebop, 22:30 horas. Bebop, muy bien. Uriarte 1658, los espero a todos los que quieran venir.
Las entradas en Passline.
Passline, sí,
con
señor.
Dos seises, Passline.
Sí, señor.
Señores, atención, porque este es un tema muy espinoso.
¿Por qué?
Nos escriben muchas personas que desean visitar la India.
Sí.
Yo soy uno de ellos. No me quiero ir de este mundo sin ir a la India.
Bueno, se va a tener que ir de este mundo para ir a la India.
Es un poco lejos.
Ese es el mundo oriental, ¿no es cierto? Bueno, el caso es que, dado los protocolos bastante particulares de este país,
sí, señor, claro.
Usted puede cometer errores.
Sí, sí.
Y para que no lo haga estamos nosotros.
Bueno, muy bien.
Muy bien.
Como siempre, mejorando la vida de las personas. Así que consejos de lo que no debes hacer. Por ejemplo, no debes vestir de forma inapropiada.
Bueno,
pero no, eso en ninguna parte.
No,
pero ¿qué es inapropiado?
Yo vi un documental hace un tiempo de atrás, que se viralizó bastante esta escena de una chica que era española, creo que es influencer de redes sociales ella, y fue por primera vez a la India y se encerró en la habitación del hotel y se largó a llorar porque toda la gente la miraba.
Sí,
la miraba. También usted, señorita.
Bueno, hay que ver con qué ropa fue.
Bueno, ese es un comentario.
Claro.
No, digo, en contra de religión.
A ver, las mujeres le preguntan a Gillespie qué se tienen que poner.
No, pero por ahí tiene que ir tapada la cara, en fin, cosas.
Bueno, pero sin embargo, la idea de lo inapropiado no es la misma en la India que en Occidente.
Claro.
India es un país diferente en cuanto a cultura. El tema de la religión es muy respetado.
Claro.
Y un vestuario poco apropiado o no acomodado con las costumbres indias puede causar, por ejemplo, miradas indiscretas.
Sí, señor.
Llamar negativamente la atención.
Uh-huh.
Así que, los hombres no deben usar pantalones cortos, por ejemplo.
Ah, mire.
Ah, ¿vio?
Ni camisetas sin manga tampoco. Las mujeres no deben usar faldas cortas ni escotes. Y si van a la playa, se deben preguntar si está permitido el uso de traje de baño.
Ay, sino que
se tiene que meter con el traje sastre.
Hay unos vestidos livianos
de tela hindú.
Claro.
Incluso los venden en Argentina también, ¿eh?
También para entrar a los templos es necesario cubrirse la cabeza y descalzarse.
Bien.
Sí, señor. Qué cosa.
Igual es todo muy distinto, la India es muy diversa.
Sí,
entonces
sí.
El norte y el sur no tienen nada que ver. Bueno, hay,
por empezar, dos religiones principales,
claro,
que admiten distintas costumbres. Segundo, muy importante esto, ¿eh?
A ver.
No debes maltratar a los animales. Eso está muy bien.
Y andan mucho por la calle.
Sí, y andan por todas partes. Acá dice.
A ver.
Tienes que mostrar un absoluto respeto por los animales. En las calles,
sí, señor,
vas a encontrarte con vacas, pavos, elefantes, perros y, bueno, casi cualquier tipo de animal. debe respetarlos en cualquier país del mundo, dice aquí.
Bueno, sí.
Bueno, ya lo sabemos, sí, más vale, señor.
¿Qué? No es que
pero principalmente en la India.
Pero, ¿qué sería lo principal, lo que no es principalmente?
Bueno, lo que ocurre es que algunos animales son sagrados.
Claro.
Sí. Por ejemplo, las vacas, las cobras, los pavos reales y los monos. Con perdón,
sí, sí.
Del público presente.
Ahora, usted le dice a un perro, vaya a la cucha y lo miran
varios indios. En la constitución de la India se dice que cada indio debe tener compasión por los seres vivos. Así que no lo lastimes. Bueno, y si le tienes miedo a los animales, aléjate.
Sí, señor.
Pero no saques un chumbo, poner.
Qué raro que no mencionan otro pequeño animal que yo lo vi en un documental, que son las ratas. Con las ratas está todo bien también.
También.
Yo acá no me consta.
Bueno,
es un informe que me han mandado directamente desde la India, de Calcuta.
Hay un templo que se llama el Templo de las Ratas.
Ah, sí, ese templo está.
La gente está arrodillada, meditando o rezando, y están las ratas ahí caminando por arriba.
Bueno, aquí ocurren muchos restaurantes.
Bueno, sí, es verdad.
Sí, y la gente está cenando.
Bien.
Pero no las ve.
No hagas demostraciones de afecto en público. No debes saludar con un beso,
claro,
ni abrazar, ya que la intimidad física no está permitida en público. El contacto entre personas de distinto sexo debe ser escasani,
sí,
porque la moralidad y la religiosidad india no lo ven como correcto. Sin embargo, dos hombres sí pueden abrazarse, pues se considera un gesto de amistad.
Claro.
Bueno, así que, si me permite,
sí,
bueno, don Rabindranath, lo voy a abrazar. Bueno,
por favor.
¿No es que también puede, van de la mano los hombres amigos, digo?
No lo sé.
No lo sé.
No dice acá.
No lo vi en el documental eso.
A pesar de que las nuevas generaciones se han encargado de cambiar esta norma, el intercambio físico entre adultos puede llevarte a la cárcel por 3 meses. Sí. Le das un beso a tu novia,
sí,
3 meses en cana.
Bueno,
ni hablar.
No, bueno, no, por favor.
Ni hablar,
no, ahí le,
si seguís adelante,
no, 3 años.
En un umbral.
No,
hay gente que hace 20 años que está en cana.
Sin embargo, está en la India descontrolada la natalidad. Por lo tanto, debe haber...
Sí, pero... En algún lado lo harán.
En muchas situaciones.
Pero existe.
Qué raro que siendo la calle tan hospitalaria para muchas
todo
actividades, no lo es para el intercambio de afecto.
Pero perdón.
Distinto en mi barrio.
Bueno, no.
Pero las religiones existentes en India aceptan el casamiento de muy buen grado y está aprobado. Es decir, que...
El casamiento sí, pero no el noviazgo. Digamos.
Bueno,
pero los animales...
Y después vienen los niños. Primero el casamiento y...
Y bueno, claro. Bueno. Pero los animales que hacen todo en la calle está permitido.
Sí.
Usted vamos a poner, por ejemplo, un mono.
Sí, bueno.
Porque el mono...
Hacen lo que se le viene en gana.
Sí, pero también se relaciona con una mona.
Claro que sí.
También, incluso eso.
Sí, un mono y una mona. Y ahí nadie tiene nada para decir.
No.
Nadie tiene nada
porque,
para...
Por más que lo digan... El mono no asimila la prohibición.
No, pero usted le puede decir, juira, porque si está...
Bueno, puede usted arrojarle un balde de agua, ¿se puede o no?
No se puede.
No, hay que tener compasión con los animales, dijo acá el señor.
Bueno, muy
compasión.
Bien.
Mucho más
segundo,
que con el humano.
O cuarto, mejor dicho. No seas imprudente si viajas en tren. Esto es muy extraño, ¿eh? Lo primero que dicen está bien, es conocido. No debes probar bebidas o alimentos que te ofrezcan otros pasajeros en el tren. Lleva contigo agua para tu viaje. Cuida tu equipaje, asegúralo con cadenas y candado.
Sí, ¿a dónde? Claro, ¿de dónde?
¿A dónde me lo ato?
No, si tiene una valija, la envuelve todo en una cadena y le mete un candado.
Si eres mujer y viajas sola...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
Es preferible que te sientes al lado de otras mujeres.
Claro.
Y aquí, los trenes de la India son peligrosos. Por eso, todos los consejos para viajar a la India nos alertan sobre ellos. Fíjate, van tan repletos que pueden llegar a asfixiarte o sofocarte. Hay 8 tipos de boletos para trenes en la India.
8.
Primera, segunda, tercera, sí, cuarta y así. Hasta, no sabés lo que es viajar en octava.
No, en octava son los que van arriba del techo. Veo que van.
No, peor. Yo creo que hay gente que incluso se sienta arriba de otras personas. Sí. Y la octava es la de las personas que deben permitir que alguien se le siente encima.
Claro.
Bueno. Cuidado cuando consumas alcohol y fumes. Está mal visto fumar y beber en la calle. Y en algunas ciudades el consumo está totalmente prohibido.
Claro.
Buah, buah. Hay incluso días secos. Es decir, hay bebidas alcohólicas que no se pueden comprar en fiestas, festivales, ocasiones religiosas, feriados nacionales, qué sé yo.
Está muy bien.
Bueno.
¿Algo, dice algo en relación a la dieta? Porque hay sectores de India donde se puede comer carne, supongamos cerdo, y sí, otras partes no.
No dice nada.
Creo que es en el sector musulmán donde se puede comer cerdo.
¿Usted bueno, está seguro? Porque no, bueno, mire que
ya lo va a decir el señor.
No, no, acá no dice nada. Bueno. Dice que no tomes agua de la canilla porque no es muy potable que digamos.
Claro, tiene bacterias.
No toques alimentos con la mano izquierda.
¿Y con la derecha?
Sí.
Bien.
La mano izquierda usualmente es usada para la limpieza más íntima.
Bien.
Si me permite decirlo.
Sí, sí.
Así que está mal visto que uno coma con la misma mano con la cual se limpia.
Sí, no, sí. No, por supuesto.
Entonces coma con la derecha. Tampoco se puede opinar en la India, ni en muchos lugares, sobre temas polémicos. Bueno. Eso ya lo sabemos. No muestre dinero en público.
¿Por qué?
El que muestra la plata,
sí,
muestra todo. Es el,
no, bueno, no sé. No sé si es así. No,
porque si usted hace como hago yo, por ejemplo, para impresionar sí, a las damas,
¿y qué?
Que por ahí saca un pacoy de billetes de uno, no lo haga en la India. Hay muchos robos. Te conviertes en blanco fácil si cuentas dinero.
Claro.
En la calle. Bueno, pero eso no sé sabe si será así. Cierto.
Sí,
no serán calumnias occidentales.
Sí. Además le digo, acá tampoco.
Pero por eso.
Ese de New York.
Y por eso, digo, muchos lugares no puede contar.
Pero
la
si
plata.
Usted se para en una esquina con $1,000,000 y empieza a contar los billetes, va a correr riesgo
en cualquier lado. Cualquier...
Bueno, no dé dinero a los mendigos. ¿Por qué no, señor?
¿Qué mal?
Eso es algo propio de Amarrete.
Sí.
Eso puede atraer a un ejército de ellos detrás de ti y ayuda a mantener la profesión. A menudo, dice aquí, sí, de modo canallesco,
sí,
impulsada por las drogas.
No, no.
Ah, claro. Los mendigos te piden para droga. En cambio, los ricos te afanan para qué.
Es verdad.
¿Para qué te afanan los ricos?
Para viajar a la India.
Para viajar a la India a que lo jeten y no dar. Afloja, flaco.
Pero esto es un informe contra la India.
Sí, claro.
Es muy prejuicioso el informe.
Muy, muy, muy. Hay una cosa que hay que estudiar, y aquí no explica, que es el movimiento de cabeza de los locales.
Sí, ¿cómo la mueven?
No, de los locales, quiere decir de los habitantes de la isla, no de los negocios.
No.
Que mueve la cabeza y hay que entender qué significa. Pero no da ninguna explicación.
Bueno.
Dice, son gestos que no existen en Occidente. Bueno.
Pero, ¿cuánto puede gesticular uno con la cabeza? No hay tantas posibilidades.
No hay tantas,
no.
Sí, que no, para de contar.
Claro, quizás un giro que quiera decir algo.
Así es, vamos, como un cabezazo.
Sí.
Cabezazo de la pelota.
Sí.
¿Querés bailar?
Beso en todo el lado.
Bueno. Hay mucha estafa en la calle.
¿Mucha qué?
Estafa.
Sí, claro.
Sé cortés pero firme si estás rechazando una venta que alguien te ofrece o un viaje en taxi que nunca pediste. Cuidado porque los taxistas suelen no llevarte a donde les pides, sino a donde, por ahí a hoteles que están arreglados con ellos, o incluso a lugares donde puede ser víctima de emboscada.
Pero al final no se puede ir.
Pero
entonces,
qué peligroso.
Todo esto,
la verdad que me está asustando. Sí.
Todo esto es mentira y yo voy a defender a la India
Es un lugar extraordinario.
¿Sabe que hay algo muy llamativo en la India? Que sucede a partir de la tecnología de los celulares, con el turismo. El turismo muchas veces le saca fotos a los habitantes, sentados, a la señora.
Sí.
Y los habitantes le sacan al turista. Es la misma atracción de un lado y del otro. El turista quiere sacarle una foto a un hindú y el hindú le saca una foto al turista.
¿Y tienen los dos la foto?
Sí, pero lo llamativo es que se supone que el turista es el que está impresionado por el lugar. Sí.
Bueno, hay algunos lugares, que no son la India, donde los habitantes no se dejan fotografiar por los turistas.
Bueno, sí.
Sí, sí. Es muy mal gusto, ¿no? Bueno, ¿sabe quién fue agregado a la embajada de su país en la India?
¿Quién?
Porque levanto la mano porque lo contó hace un tiempo. Claro, Octavio Paz.
Octavio Paz. Y él ha escrito un libro de viajes sobre la India que es interesantísimo. Y no dice ninguna de estas cosas, señor. Bueno. En todo caso, las pasa por alto, dada la enorme cantidad de cosas dignas de verse,
sí,
que son mucho más interesantes de citar que no que un taxista te lleve a un lugar donde
claro.
No le dijiste.
Sí.
Como si hubiera que ir hasta la India para que eso ocurriera.
Bueno, pero si nosotros queremos organizar un viaje a la India, por ejemplo, tendríamos que contratar alguna agencia especializada.
Sí. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahí está. Mira, bueno,
somos de la agencia India Antonic.
Ah, ¿cómo le va?
Que es bueno, una agencia de turismo solamente a la India.
Ah, perfecto, porque yo voy a ir por primera vez.
Bueno, cada vez hay más gente debutante que quiere ir por primera vez a la India.
Pues en realidad cada vez hay menos gente, porque a medida que debutan,
sí.
Dejan de poder hacerlo.
Claro, bueno, sí, pero van naciendo otros aspirantes.
Eso sí.
A turistas a la India, y eso es inevitable.
Es una experiencia sensorial única.
Bien.
Es un despertar a los sentidos, a la espiritualidad.
¿Ustedes tienen experiencia en la India? ¿Hace cuántos años están trabajando?
2 semanas.
Ah, bueno, muy poco, me parece.
Bueno, pero hemos adquirido todos los archivos de la antigua empresa India Antonin.
Claro.
Sí.
Del señor Cunnington.
Ah, sí.
Y entonces tenemos aquí, mire, usted me dice algo, yo acá busco y le encuentro.
Ay, por ejemplo,
hay un paquete que es Conozca Nueva Delhi.
Bueno, sí, bueno, no es muy paquete.
Hay otro que es Conozca Calcuta. Bueno. Boga, marinerito hacia la isla Fernando Po. Y si en tu ruta encontrás Calcuta,
claro.
Pregunta por la Dolores.
Bueno, sí. Por favor, señor. Mire, si no van a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Conozca Nueva Delhi, todos los negocios, los locales.
Sí, pero
Bombay, lo que es Bombay.
Pero ¿cuántas ciudades se pueden visitar? Porque es muy grande la isla.
Miles, sí.
No,
que usted quiera, nómbreme una.
Kerala.
No, justamente
no.
Ahí tenemos un problema.
Ah, bueno, entonces, ¿por qué?
Bueno, porque justo usted fue a meter el dedo en el ventilador.
Porque me dijeron que es la más occidental, Kerala.
Sí,
que
es una ciudad.
¿Para qué quiere ir?
Para empezar por ahí.
Quiere ir a escuchar tango a la India.
Es la ciudad tecnológica.
Claro, uno puede empezar por Kerala.
Hay rascacielos, hay empresas de computación.
Y ahí juegan fútbol.
Claro.
Lo que le ofrecemos son baños gratis en el Ganges.
Sí, señor.
Sí, pero no está un poco...
Bueno, está un poquito cansadito.
Sí, sí.
Pero
son
baños que tienen un sentido místico.
Sí, señor.
Sí, sí, eso me han dicho. Pero yo puedo ir a observar y no a meterme.
El misticismo ajeno.
Y claro,
como
yo
tantos.
No me meto en el Río de la Plata, me voy a ir al Ganges.
Bueno, por allá.
Le puedo recomendar Varanasi, que es la ciudad donde están todos los velorios de la gente que murió.
Claro.
Bueno, sí, pero
sería bueno que hicieran velorios de la gente que aún está viva.
Bueno, sí. Bueno, pero digo, están todos juntos.
Además, considerando que son tantos los indios.
Sí.
Yo le aconsejo el río Brahmaputra.
Bueno,
y se trata de elegir un río.
El Brahmaputra.
La hidrovía del Brahmaputra es todo un recorrido que va desde la fuente del Brahmaputra
hasta la desembocadura de Fernando Po.
No, bueno. Pero, ¿ustedes cuentan con barco para hacer eso?
No, es nadando, señor.
No, no, bueno.
¿Pero señor, por qué nos toma?
No, pero yo no sé si es propio el barco.
No son propios los barcos, son los barcos que circulan.
Son barcos de alquiler.
Lo como... mismo que tampoco son propios los aviones que lo van a llevar a la India.
No, bueno, ya
no tenemos una flota de aviones, pero le vendemos el pasaje.
Está bien.
Lo mismo en los barcos, sí. Tenemos la Brahmaputra... and Company,
sí.
Que es una compañía naviera.
Usted sabe, bueno, está. Las fotos que, espectaculares que se pueden sacar. Usted va por el río en un lanchón con alguien que maneja.
Y hablábamos de un barco recién y ya pasamos a un lanchón.
Bueno, es un río. No tiene la necesidad de un super transatlántico.
No, pero sí puede ser un barco. A mí me gustan, ¿sabe cuáles? Esos que tienen, como los del Mississippi. Que tienen
sí, una rueda.
Una rueda.
Sí, hay, pero son tractores.
Ah, bueno, no, pero yo lo quería para el barco. No sé si
usted, es increíble porque saca una hogaza de pan.
Sí.
Y se acercan todos los pájaros en el río, las palomas, todo a comer de la mano.
Ah, como los cocodrilos incluso.
No, bueno, pero... Sí, yo creo que me quiero vincular por primera vez con la civilización.
Sí, claro. Lo que también tenemos un programa, por si usted quiere visitar las montañas.
Sí, bueno.
Tanto de la India como también de algunos países limítrofes como Nepal.
Claro.
Uy, Nepal es el festival de los templos, está lleno de templos, puede ir a...
Pero las montañas, usted quiere escalar el Everest.
Sí, bueno, pero eso es otra cosa.
No digamos el Everest.
No, es...
Digamos
no, bueno,
el Everest.
No, el Everest, porque como es, pero me parece demasiado. Yo a lo sumo, una vez subí a...
Al Cerro de la Gloria he subido yo.
Sí, bueno, sí.
En Mendoza.
Sí, señor.
Sí,
claro, pero es bajito. Está ahí, no, con el auto puede subir.
Con el auto incluso subí.
Sí, sí, no.
Con el auto
sí.
Cosa que el Everest no, ¿eh?
No.
El Everest, el primer tramo puede ir con el auto.
Sí, las primeras dos cuadras.
Sí, sí. Y hay un estacionamiento ahí abajo.
Sí, ahí dejan. Está así de autos.
Sí.
Incluso muchos de ellos quedan abandonados.
Sí, sí.
No baja nunca nadie.
No baja más nadie.
Pero bueno, hay lugar donde dejar el auto. Es caro el estacionamiento, ¿eh?
Es caro, en la India es caro.
La estadía, ahí es cara.
Puede ir a Bután.
Bueno.
Que es un país muy pequeño.
Y también puede ir a Sri Lanka.
Sí,
sí, también muy pequeño. Y así
es una isla.
Sí.
Es una isla. Es la famosa isla de Ceilán.
Claro, eso era Ceilán.
No es tan pequeña, es bastante grande, ¿no?
Y puede ir a conocer el Taj Mahal.
Sí.
Que es un palacio.
Sí, señor. Que ahí cortan el césped con tijeras comunes de costura.
Pero cuando terminan...
¿Cuántos hindúes? Si es gigantesco.
Bueno, pero justamente hay muchos trabajadores y ponen tanto cuidado que es necesario la tijera de un sastre.
Bueno, pero ¿qué?
No ese corte brutal de la máquina de cortar césped que la mente refinada rechaza.
Claro, claro.
Bueno, está bien, pero...
Ahora bien, nosotros incluso vendemos ropa para que usted no tenga que comprársela allá.
Claro, sí.
Ropa, disfraces de hindú.
No, disfraces no, en caso ropa autóctona.
Para no llamar la atención cuando esté allá, porque si no lo van a mirar todo.
Claro, y aquí tenemos, mire, el turbante.
Sí.
Mire este, pruébeselo.
A ver, mire.
Pero le tapa los ojos.
Es que es un poco grande.
Es grande, claro, que es el turbante.
Se va a llevar por delante todos los postes.
Parezco la momia.
Pues, sí, parece que se hubiera puesto una rueda
este,
de...
Este le queda mejor, mire.
A ver.
El color es un poco...
Sí. Sí.
Bueno, porque son todos los colores fuertes en la línea de naranjas, fucsias.
Tenemos túnica, mire esta túnica, a ver.
Qué bárbaro.
Le queda un poco larga.
Sí.
Se la va a pisar.
Sí, no, pero me la puedo enrollar.
Ah, sí.
Me la puedo
enrollar. Como las señoras cuando se meten al agua.
Claro. Entonces uno
esto va sin pantalón abajo, la túnica directamente con
sin ropa interior. En la India. Olvídese de la ropa interior.
Ropa interior no, y un par de sandalias abajo.
Lo que tienen los faquires, por ejemplo, son una especie de pañal.
Sí, eso
es lo que se vende en la India en lugar de calzoncillos.
Sí.
Es como el chico.
Usted va a Ejelit en la India
sí.
Y en vez de boxer
le venden unos pañales de eso, claro. Así medio abultado, te sale caminando, parece el Mahatma Gandhi.
Es como el chiripá, una cosa
algo así, así,
claro,
algo así,
una cosa así. Bueno, la verdad, yo creo que son grupos que van, ¿no? ¿Ustedes organizan grupos?
Puede ser en grupo, puede ser individual. Sí. Pero en grupos, tenemos grupos de la tercera edad.
Sí, bueno, pero yo no tengo la tercera edad.
Es el boom entre todos los jubilados, pero ahora ir a la India.
Pero hay que estar bien de salud, porque...
Sí, bueno, sí, sí, van pasaje de ida.
No, no, pero, no, señor, pero imagínese que la persona tiene que caminar mucho,
sí,
las condiciones a veces no son las mejores.
El calor que hace.
Se hace mucho calor, sí, no hay agua.
La picadura de serpientes para el jubilado es fatal. Sí.
Bueno, sí. Igual tengo entendido que es obligatorio darse la vacuna contra la malaria.
Sí, contra la fiebre amarilla también.
Y acá es donde la encontrás, la vacuna contra la malaria.
Y sí, se la da. Se
sí,
la da. Hay lugares.
Sí, en la, o en la embajada o algo. Sí.
Bueno, notable este informe.
Sí, sí,
notable. Y muchas gracias por venir. No, aquí a nuestra pequeña empresa India Antonic.
Sí, bueno, muchas gracias. Es un viaje largo, porque no hay
largo.
No hay vuelo directo.
Que no hay vuelo directo. Sí, puede ir en barco. Son bueno. 56 días.
Sí, no, es como mucho. Pero si no tiene que ir a Londres.
Claro, ahí claro. Sí, tenemos aquí Buenos Aires, Montevideo, Londres.
Sí, ¿y por qué Montevideo?
Porque acá no hay viaje directo a Londres.
No, ¿cómo entonces, no va a haber? Sí que hay.
Montevideo, Londres, hay Londres, Nueva York.
Sí, pero es muy...
Nueva York, Moscú.
Moscú, sí, pero se pasó.
Moscú, Frankfurt y Frankfurt, la India.
No, pero bueno, no. Se pasó, va y viene. ¿Por qué me voy a...?
Bueno, pero porque no están mal diseñadas las aerolíneas.
No, pero
por ejemplo,
raro.
Hay ciudades del mundo que no se comunican nunca, no pueden comunicarse.
Bueno, pero
ni directa ni indirectamente.
Pero indirectamente
no,
sí.
Indirectamente sí.
Siempre
no
hay posibilidad.
Ningún punto común. No hay ningún. Hay ciudades que tienen prohibidas otras. Por ejemplo, desde Juneau, que es la capital de Alaska,
sí,
hasta la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, es imposible comunicar.
No.
Bueno, pero más vale, pero...
Nadie va de Juneau a Azul.
No, pero si quisiera podría hacerlo. Porque se toma el avión.
Yo podría nombrar, sin embargo, alguien que sí.
¿Que lo ha hecho?
Sí.
Claro, sí, es posible.
Sí, bueno. De todas las ciudades del mundo. Pero veo que a la India desde acá van.
No hay nada.
O a Londres.
No hay nada.
Ahora va
yo
mucho.
El otro día fue al aeroparque acá. Y no, le pregunté al tipo que estaba ahí. Le digo, pasé que para ponerle Calcuta.
Sí.
Me dice, no.
No, ahí no va a conseguir. No.
Me ofreció uno a Mar del Plata.
No, bueno, dice, pero...
El tipo lo me...
No es
en
lo
una,
mismo.
En una época iba la línea etíope.
Sí, sigue yendo.
Bueno,
sí.
Tiene que hacer escala...
Addis Abeba, Quilmes.
Sí.
Tiene que hacer escala en Etiopía y de ahí sí.
Sí, desde Etiopía y también desde Malasia.
Bueno, amigos, vamos a... ver qué dicen nuestros oyentes.
Bueno, a ver, vamos a ver mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580, y hoy algunos también de Facebook,
Muy bien, nos escribe Machi Abiuso para hacer una pregunta. Dice, ¿puede ser que Barton estaba en un programa en Canal 7 a principios de los años 2000 y que en ese programa estuvo Eugenia de Chicoff?
Sí. Es verdad.
¿En serio?
Sí.
¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Me acuerdo que le dijo que tenía una frente maravillosa a Barton.
No me acuerdo de eso.
Y eso que no lo vio ahora.
Señor, por favor. Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto.
Le pide al maestro, además, la marcha del deporte.
La marcha del deporte antes era una forma de pedir,
sí,
otra cosa, ¿no? O sea, la gracia era que empezamos con la introducción de la marcha peronista.
Claro.
Y ahí va.
barabam. ¿Qué más?
Aquí Anushka Tereskova dice, hagan un informe sobre alquileres, que hay mucha tela sobre el tema. Dice, saludos del sur, está en Ushuaia.
Bueno, ahí los alquileres deben ser muy caros.
¿Serán muy caros?
Sí,
pues. Sí.
Bueno, hola amigos queridos, nos dice Graciela de Mar del Plata. Va este mensaje para Dolina, que lo sé, admirador de Guillermo Fernández, lo cual comparto, pero me atrevo a sugerirle que pase un tema de Hernán Lucero, poco difundido y para mi gusto el mejor. Bueno, Baguala nomás será de Yupanqui e Hilda Herrera. Bueno, quizá coincidamos en su calidad como intérprete, ¿eh? Abrazos para los tres. Y lo conozco mucho.
Sí, sí.
A Hernán Lucero, claro que sí. Dale.
Laura Malowani nos manda un saludo desde la gélida Mar del Plata.
Ni me imagino el frío que debe hacer en Mar del Plata.
Los esperamos por acá. ¿Cuándo vienen?
Y por lo menos cuando pase el invierno. Sí. Como mínima condición.
Pase algo. Hola, venganza, descanso de la fatiga de la vida, dice Elena Mateini. Hasta luego.
Bueno, acá Margarita Amaro dice, no me engañen, ustedes no leen mis mensajes. Mire que me esfuerzo en escribir lindo.
Lo estamos leyendo ahora.
Y ni bolilla me da, y así se lamenta. Bueno. Se perdió todo en lamento, Margarita.
Cristian Flores, buenas noches, vengadores. Me gustaría que hablaran alguna vez sobre la doctrina del panteísmo.
Bueno, podríamos hablar.
¿Eh? Y le pide al maestro Monte Criollo.
Muy bien.
Bueno.
Mateo dice, negro querido, sáqueme de una duda. ¿Qué quiere decir shock to lack cuando hay mal olor? Bueno, como lo escribe usted, no quiere decir nada.
Claro.
Se lo tendría que deletrear. Y si se lo deletreo, vamos todos presos. Es un chiste, es un viejo chiste, ¿eh? Mateo está en Serra Grande, en Bahía, en Brasil.
¡Oh!
Bueno, no sé si tiene usted algún otro mensaje. Si
tengo dos más.
Bien.
De Vicky, que dice, hola hermosos.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas.
Los escucho desde que era muy pequeña, y ya con 29 años, no pierdo la costumbre de prender la radio todas las noches. Gracias por acompañarme. Los quiero mucho. Victoria, o sea, Vicky, que es de Caseros, ¿eh?
Ah, muy bien.
No me extraña que sea de Caseros.
¿Por qué no me extraña?
Y porque en Caseros me veían hermoso a mí.
Ah, bueno. Sin embargo, vio que se dice que nadie es profeta en su tierra.
No, no, yo no era profeta, era lindo.
No, bueno. También dicen, pinta tu aldea y te conocerá el mundo. Todas
esas
cosas geográficas.
Sí, sí. Y la otra es de Sol. Soy Sol de Neuquén. Les mando un abrazo grande que espero que algún día deje de ser virtual.
Bueno,
gracias por siempre tan grata compañía. No tengo más.
María del Carmen de San Rafael Mendoza. Gracias por los pensamientos detrás de las risas, la ironía y la reflexión.
Muy
mentira,
detrás.
No hay tal cosa.
Bueno, hay
la gente cree que hay pensamientos
atrás de la risa,
detrás de la ironía. No hay. O si hay que decir que no hay.
Claro.
Bueno.
Y si no, hay que hacer gestos de que uno...
El gesto de que uno está queriendo decir otra cosa,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es propio de un mal escritor y un mal conversador.
Claro, pero se usa mucho lo mismo cuando alguien quiere pasar por interesante.
Sí.
Empieza a hacer silencios.
Sí, es verdad.
Pausas.
Claro.
Sí. Inclusive empieza a hablar... bajo, en un volumen bajo.
¿Sí?
¿Qué? En un volumen bajo. Y ahí usted da una idea de interesante.
Sí, señor. Tiene razón.
Una persona centrada, que está razonando.
¿Sentada?
Centrada.
Es que no lo escuchamos.
¿Centrada se dice? Yo siempre creí que era sentada.
No, sentada es una cosa.
Bueno, siéntrese.
No, señor.
Para estos horarios de la radio... conviene
hacer para la FM silencios. Conviene
sí, mucho
hablar despacito, lentamente y no decir nada. Muy bien, ¿a dónde vamos?
Vamos a una pausa.
Bien.
Las 7:50, objetivos pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com, a donde encontrarán los links directos, por ejemplo, para suscribirse a nuestro canal de YouTube, de Spotify, ver dónde son las presentaciones venideras, sacar entradas y todo eso. lavenganzaseraterrible.com.
Hoy vamos a hablar de un libro muy extraño, el Monstrorum Historia. Ajá. Y de su autor, Ulisse Aldrovandi. Uno de los primeros tratados científicos, digamos, de la época moderna, de lo que se llama la Edad Moderna, fue una especie de bestiario, ¿eh? Una compilación de animales monstruosos y animales legendarios. También poseía datos obtenidos a partir de observaciones y estudios científicos. O sea, casos reales junto con asuntos imaginarios. Y el título de este libro es, como hemos dicho, Monstrorum Historia. Hubo un tiempo en que el mundo y el ser humano estaban todavía a medio explorar. Bueno, como hoy en día, pero todavía más desconocido. En ese entonces, los animales exóticos podían ser vistos como monstruos.
Claro.
Es como si también eran vistas personas que poseían alguna particularidad física y se las consideraba monstruosas. Bueno, en las primeras etapas de la Edad Moderna, junto con inventos con el, como el telescopio o el microscopio, apareció también una observación más detallada del entorno. Más organizada. Y en ese contexto escribió su obra nuestro amigo Aldrovandi. Uh-huh. Aldrovandi, aprovecho para recordar a don Juan Aldrovandi, que era un famoso entrenador de boxeadores que entrenó a Horacio Acavalo. Bueno, en las páginas de la Monstrorum Historia aparecen imágenes y descripciones detalladas de criaturas mitológicas, y sería mejor todavía decir mitológicas, sí, tales como sirenas, cabras con rostros humanos, arpías, sátiros, dragones y otros seres que hoy en día sabemos que pertenecen al reino de la imaginación o de la literatura. Pero en este libro comparten la página con casos reales y está lleno de ilustraciones.
Eso es lo más lindo, ¿o no?
Ilustraciones que no hizo Aldrovandi, pero que mandó a hacer por los mejores dibujantes de la época. Un ejemplo doy de lo que sí se puede ver. Hay muchos casos de bicefalia, dos cabezas. Un fenómeno que aquí dice es más común en algunos animales que en otros. Y Aldrovandi expone en varios capítulos serpientes de dos cabezas.
Sí,
al parecer es una especie en la que se han observado muchos casos de bicefalia. Otro caso presente en los escritos de Aldrovandi es el de un español llamado Pedro González y su familia, que padecía lo que hoy denominamos síndrome de Ambras o de Ambras,
sí,
una dolencia que genera una producción anómala de pelos. Son sujetos peludos.
Muy peludos,
si me permite.
Sí, he visto fotos.
Claro.
Sí.
Bien. En los dibujos del libro aparecen Pedro y su familia y se ve que tienen los rostros cubiertos de pelo. El libro este fue editado de manera póstuma. Ya se había muerto el amigo Aldrovandi, y fue editado el libro en el 1642 por un señor Bartolomé Ambrosoni, y en realidad el libro que se ha editado es solo uno de una enciclopedia de unos 13 volúmenes en la que Aldrovandi y sus discípulos pretendían compilar todo el saber humano. Siempre existió ese berretín cósmico de compilar en un libro todo lo que se sabía. Ese libro cada vez es más imposible.
Sí,
es verdad. En la Edad Media quizá era posible pensarlo. Hoy en día todo el saber es claro, inconmensurable. Ahora bien, Ulisse Aldrovandi había nacido en 1522 en Bolonia. Casi nunca salió de Bolonia. Era hijo de un conde, Teseo Aldrovandi, que era secretario del Senado de Bolonia. En su juventud fue un muchacho bastante rebelde, se escapó de su casa, peregrinó solo hasta Santiago de Compostela.
Mire usted.
Hay que andar, sí. Desde Bolonia. También se involucró en un juicio por herejía cuando tenía 27 años. Lo mandaron preso a Roma. La Inquisición lo metió preso, lo llevó a Roma. 18 meses estuvo en Cana. Se sospechaba que era hereje. Cuando estuvo en Roma, conoció a Guillermo Rondelet, el médico y un cardenal, que estaba allí desarrollando investigaciones sobre un asunto tan espinoso como los peces.
Sí, disculpe. Bueno, estuvo muy bien. Y bueno, está bien.
Y entonces agarró la costumbre de pescar y disecar a los pescados para estudiarlos bien, ¿no? Pescaba en el Tíber, así que muchos peces raros no creo que haya pescado. Después conoció al médico y botánico Luca Gini, quien le enseñó otra técnica para conservar especímenes, pero esta vez no del reino animal, sino del vegetal, que es la técnica de los herbarios. El herbario seco, el tipo disecaba una planta prensándola sobre el papel para que la planta conservase toda su morfología y pudiera ser almacenada y clasificada. Es lo que muchos hacíamos,
sí,
en la escuela primaria.
Sí, señor.
Yo digo en la escuela secundaria, con la carpeta de botánica. A mí se me pudrió
claro,
la carpeta,
sí,
de botánica.
Sí, claro, porque tenía
todo. Porque había que guardarla en la heladera.
Sí, era
después
todo.
Tenía pegado un poroto.
Era, sí, sí.
Después una hoja. Fue una zanahoria.
Sí, sí,
y la pegaba. ¿Qué? Pasaban los meses y la zanahoria se pudría.
Claro.
Sí.
Y bueno, hay que, a veces, ¿por qué no entrega la carpeta de botánica, Dolina? Se me pudrió, profesora.
Bueno, lo que pasa es que la tenía que disecar primero la.
Bueno,
para poder.
Bueno, Aldrovandi fue profesor también durante 30 años en la Universidad de Bolonia. Y fue protegido del Papa Gregorio XIII, que es el del calendario.
Ah,
este es el del, claro, calendario gregoriano, ¿eh? Bueno, era medio pariente de él. Aldrovandi enseñaba la materia de hierbas medicinales a los alumnos de medicina. Y esto les permitió trabajar en el huerto botánico, que en italiano se dice de otra manera.
Sí, señor.
Claro. De la Universidad de Bolonia. Es un jardín que él mismo creó, un huerto que él mismo creó. Y ese fue uno de los primeros jardines universitarios en los que se aclimataban plantas, se investigaba, y especialmente sobre las aplicaciones de las plantas en medicina. Pero en 1575 lo rajaron de la universidad,
sí,
y lo suspendieron por 5 años, porque se peleó con los farmacéuticos y los médicos de Bolonia a causa de sus investigaciones. Discutieron,
claro,
por temas científicos o farmacológicos, ¿no? Bueno, pero después el Papa lo restituyó en su cargo e incluso le brindó ayuda financiera para dictar sus obras. Obras que no eran esta obra que estamos glosando ahora, que es el Monstrorum Historia. Bueno, Aldrovandi tenía una red de corresponsales, tal como los antiguos reyes que se hacían buscar libros por enviados. Él más bien buscaba conocimientos, como ya existía correo, no como el caso. Bueno, el correo existió siempre, pero como el correo ya estaba bastante adelantado, recibía mensajes de científicos amigos de todas partes del mundo. gracias a esa red, no solo le llegaba información, sino también a veces especímenes del reino natural,
sí,
que él agregaba a su gabinete, ¿no? Durante toda su vida mantuvo este método de estudio y este intercambio a través de cartas. El libro publicado por él, creo que hay uno solo, porque el otro, el nuestro, es póstumo.
Sí.
Se llama La Ornitología, 1602, dedicado a las aves, con dibujos, pinturas que, como hemos dicho, encargaba a los pintores boloñeses de la época, ¿no? También publicó una monografía dedicada a los insectos. Y él consideraba que las ilustraciones eran fundamentales en cualquier tratado de historia natural. Recuerdo en este momento a alguien que también creía eso, pero tenía otro mérito, que es que las ilustraciones las hacía él.
Mm.
Y era nuestro amigo y cuasi contemporáneo de Aldrovandi, que era el jesuita Athanasius Kircher. Mm. Los dibujos de Kircher son hermosos. Bueno, como se ha dicho, recién después de su muerte, muchos de sus estudiantes o discípulos publicaron sus obras. Él murió, y tardó mucho en morirse, no es que se hubiera apurado.
No.
Murió a los 83 años en Bolonia. Entre el gabinete, el jardín y sus correspondencias, sin moverse de Bolonia, Aldrovandi pudo extender una enorme red de conocimientos por toda Europa. Así que un saludo para Ulisse Aldrovandi. Me gustaría ver las ilustraciones,
sí,
de los monstruos, dragones, sí, sátiros, cabras y personas de dos cabezas.
Sí, qué tremendo eso.
¿Hay gente de dos cabezas?
Y no hay
había una película, pero era una ficción.
Sí, claro. No, pues no viven. Igual hay
debe haber,
personas,
¿no?,
que están viviendo, sí. Bueno, pero bueno, es un problema, ¿no?
Sí, sí. Imagínense, ya con una.
Sí, sí.
En esta película que daban en los años 80, era como, había una cabeza que era buena.
Pero no era una de Ray Milland también.
Sí, una que era buena y otra que era mala.
Oh, eso es lo peor.
Y en un momento agarran una moto y van, se meten como en una.
Ah, en una todo lo mejor del cine.
Sí, sí.
Una pista de motor.
Un verdadero Feynman. Bueno. ¿Se acuerda? José Pablo Feynman veía todas buenas películas.
Sí.
Y usted le decía los pasos.
Sí.
¿Dónde las encuentra?
Le decía una opuesta.
El hombre de dos cabezas se llamaba.
Me pregunto con qué canción podemos ilustrar esta pequeña charla. Vamos a escuchar una canción que se refiere a esto de las dos cabezas,
sí,
de los dos pensamientos, o si usted quiere, de las dos almas.
Uh-huh.
Sí. Y se llama justamente Dos Almas. Vamos a escuchar la estupenda versión de Leo Marini con la Sonora Matancera.
Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. camino que cruzaban nuestras almas surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir.
Eran Leo Marini y la Sonora Matancera. La venganza será terrible. Dos almas.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a poner un local de venta de ropa.
Ahora hay emprendimientos así, hasta con ropa usada también.
Sí, ropa usada también.
Que tiene una...
O sucia.
Bueno, sí. Pero es un movimiento que viene de todos lados del mundo, de reutilizar la ropa, reciclarla, usarla para no consumir, para no estar todo el tiempo consumiendo ropa.
Sin embargo, este tema no está tratado aquí, pero podemos tratarlo nosotros.
No, no, está bien, pero digo...
Esto es para uno que se quiere poner... Vende ropa.
Bueno, su propia marca se hace, la marca Alejandro, Alejandro Sport.
¿Y cómo hacen los actores muy célebres que fabrican perfume? ¿No se puede hacer una línea de ropa?
Sí,
claro que sí. Ricardo Darín.
Pero claro que sí. Sí, sí. Cuando yo era más chico...
O sea, ¿cuándo?
Porque bueno, existía una ropa, una marca que se llamaba Eduardo Sport.
Ah, sí. Bueno. Era una sastrería bastante bien.
¿Pero quién era Eduardo?
Era un hombre.
El tipo.
Bueno, sí, pero...
Dueño. Pero no era...
No era una celebridad.
Eduardo Cuitinho.
No, era Eduardo Sport.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. ¿Te gustaría saber cómo organizar tu tienda de ropa? Bueno, acá en Top 10 Boutique...
Ah, bueno, qué bien.
Queremos que tengas todas las herramientas para darle a tu tienda de ropa un estilo nuevo y fresco. Bueno, pero la ropa de invierno...
Sí, cuidado,
cuidado, con el frío que hace, sí, me viene a hablar de estilo fresco. Estoy congelado, señor. Bueno, aquí dice, una mala organización disminuye las ganas de comprar de los clientes, ¿no?
Sí, si usted tiene todo mezclado.
Así que, primero... Orden y decoración de la vidriera.
Sí, señor.
Sí.
Yo entro cuando me gusta la vidriera.
Pero claro, que entra por los ojos.
Pero entra, mira, pero hay locales exitosos, sobre todo la modalidad de locales de esos que no hay tantos, que son de calzoncillos, pijamas, camisetas, pañuelos, y no mucho más, cosas menores.
Sí, batas.
Que está todo abigarrado.
Sí, pero ahí no hace falta elegir, todos los pañuelos son más o menos iguales.
Pero el calzoncillo muy... y todo con tubo fluorescente, está hecho como para no ser atractivo.
Sí, está muy bien, uno se compra un calzoncillo cualquiera y cree que ha ingresado en el mundo de la elegancia internacional. Acá dice, las vidrieras son muy importantes para la captación de clientes. Siempre deben estar las prendas más importantes de la empresa, las más llamativas y los accesorios que vendas. ¿Vendas? Sí.
No, que vendas, te están tuteando.
No esperes a cambiar de estación para redecorar las vidrieras. y cambiar las prendas. ¿Usted nunca pensó en el tipo que está trabajando en la vidriera?
Sí.
Está acomodando las cosas y la gente lo mira.
Sí, claro que lo mira, sí.
Y bueno, pero él no mira a la gente que
pasa. No, bueno, pero hay un miedo escénico, ¿eh?
Sí,
y
sí.
Bueno.
Yo hablé con gente que...
Sí, dice, claro.
Dice, cuando me pongo a organizar la vidriera... comprendo lo que sienten los actores.
Claro, bueno, porque no sé si la gente es curiosa, se pone la idea de mirarlo a usted.
Lo más difícil es cuando ese mismo sujeto, al que podemos llamar vidrierista...
Sí, ya que no vidriero.
Claro.
Sí.
Está, por ejemplo, desnudando a un maniquí.
Sí,
sí, señor.
Hay algunos que lo hacen con cierta perversidad.
No, bueno, se demoran.
Bajando la ropa de a
por
poco
favor.
Al maniquí... Y miran a la gente que está mirando y enarcan las cejas.
No, me parece una barbaridad. No.
Hay mucho. Ahí, cerca de Primera Junta, vio que sobre la calle Rosario pasan un montón de colectivos.
Sí, claro.
Hay todas paradas una al lado de la otra.
Sí.
Vi una escena así de un señor y todas las paradas de colectivo estaban atentos a los movimientos de este señor.
Que estaba desvistiendo a los maniquíes.
Sí, pero con una...
Porfa, una lascivia directamente.
Sí. Y muy lentamente. ¿Sí? Entonces, primero le quitaba uno...
¿La desvestía desde atrás?
De atrás, de adelante. Claro. Y después también en un momento la levanta, la pone boca abajo.
Sí.
Bueno, ¿por qué?
Y cerraron.
Pero...
Para acomodar todas las cosas.
Estaba en la persiana justo.
Bueno, acá dice, maniquíes limpios, hablando de maniquíes.
Mire.
Sí.
Porque,
imagínese.
No, porque se ensucian.
Yo no sé nunca vi un maniquí sucio.
Se ensucian las caras, se van poniendo negras.
¿Usted prefiere el maniquí más bien abstracto o el naturalista?
Para mí un poco naturalista tiene que ser. Porque si es abstracto, vos no te das cuenta cómo puede quedar esa prenda. En cambio, si tiene la forma humana...
No, forma humana sí, pero veo que hay algunos que son peludos, tienen pelo
¿tiene
real.
Tiene pelo,
¿no?
Tiene una peluca.
Sí, eso no me gusta tanto.
Es un poco impresionante.
Anda a saber dónde sacaron una peluca.
No, y ahora me parece como eso está mal visto, no tienen cabeza. Mucho.
Sí, muchos no tienen cabeza.
Algunos no tienen cabeza.
Algunos no tienen torso.
Tampoco, sí. Lo que hay, y es cierto que esto da mala impresión, es el maniquí... mal conservado.
Eso.
Sí. O sea que le falta un brazo, no por decisión estética, sino porque se lo afanaron.
Sí, señor.
Está como despellejado.
Descarado.
A la cara le falta el naso.
Sí, sí, sí.
¿Cómo me voy a poner esa camisa que me queda tan mal que parece que me faltara la nariz? Y usted. Bueno, los maniquíes harán que los posibles clientes puedan visualizar cómo les quedará la prenda. Así que hay que mantenerlos limpios, en buen estado. Bueno, ten maniquíes de diferentes talles. No todos los clientes son altos, flacos, ni tienen un cuerpo esbelto. Pero casi todos creen que sí.
Claro.
Claro.
Y además que el maniquí en general son cuerpos hegemónicos.
Me parece que hay una corriente en contra de este tipo de maniquíes,
sí, pero...
pidiendo cuerpos verdaderos.
Pero yo si veo cuerpo verdadero... ¿Quién sabe si me la compro la camisa?
Claro.
Ponele que yo no soy tan gordo, aunque tengo una persona que tiene un buen cuerpo, y le están exhibiendo una camisa que le sale la panza al tipo por arriba del cinturón. Y dice, no me la voy a comprar. Mirá, me va a hacer gordo.
Sí, es difícil de lucir.
Sí.
Sí.
Bueno. Ordene las prendas por talla. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí. Quisiera... Bueno,
¿Usted es un 68?
No sé yo el talle que tengo. Me dijeron que usted tiene un ojo tal.
Claro.
Sí. Enseguida me dice el talle.
Nos dijeron que usted...
Perdón, ¿usted quién es?
Soy un amigo de él, lo vine a acompañar.
Vinieron juntos.
Trabajamos juntos.
No le gusta ir a comprar ropa solo. Aparte,
no, una porque me venden cualquier cosa.
Una segunda mirada.
Mire, ¿ve este pantalón a cuadros?
Sí.
Me lo vendieron porque fui sola a comprarlo.
No, claro. Bueno, pero...
Yo lo ayudo. Cuando esté él cambiándose, yo le digo si le queda bien, si le queda mal.
Yo creo que para él le conviene comprar un talle más grande, talle quise decir,
sí.
Y porque después toma. Esto es de toma.
¿Toma qué? ¿Quién toma?
No
tomo, señor.
No, lo que le estoy diciendo... después...
A lo sumo, una copita de sidra en Navidad.
No, yo lo que digo que después del primer lavado...
¿Me ve borracho?
No, le estoy diciendo, señor. Que toma que se achica un poco después del primer lavado.
Eso me dijeron. Eso es de mala calidad.
No es de mala calidad, se acomoda las fibras.
Me dijeron, eso me aconsejaron cuando nos recomendaron el lugar. 2 o 3 talles más grandes del que va a llevar.
Yo una vez me compré una remera en un hotel de primer orden.
Muy bien.
Me la compré ahí, la remera.
Nunca después, había conocido a nadie que se comprara en hoteles ropa. El primero
sí,
que
hay muchos hoteles que venden ropa.
Sí, pero no que comprara gente. Eso es lo que nunca
no,
vi.
No,
yo que nunca hay nadie.
Nada más. Sí. Me compré una remera, la usé y la mandé a la lavandería del hotel.
Sí.
Y se achicó.
Todo mal.
Bueno, ¿qué estamos haciendo?
Comprando.
Ah, comprando.
Sí.
Aparte nos dijeron que usted ordena la ropa, la hilera de ropa por talle,
sí.
Por lo tanto vamos a poder...
¿Hasta qué talle tienen como máximo, digamos?
Bueno...
No me diga número de talle, dígame, ¿qué peso tiene la persona más grande que puede comprar ropa aquí?
No, pero usted puede tener...
No, porque hay una ley de talles.
Claro,
sí, pero usted
y cuidado
puede...
que tiene que tener para todos, sí.
Perdón, usted puede tener, yo le puedo decir un peso, y la persona quizá tiene todo puesta en una parte del cuerpo, los kilos, y en otra nada.
No importa, señor.
Entonces,
le estoy haciendo una pregunta muy clara.
Y si no le molesta, lo voy a filmar.
Sí.
¿Pero qué es esto?
Para después escracharlo, si llega.
No, sí, señor.
Yo le digo...
A ver si tiene todos los talles.
Nuestra marca, que es la hegemónica, se llama.
¿Cómo? Ya no me gusta el nombre.
¿Cómo se llama?
La hegemónica.
Ah,
sí. Marca la camisa la hegemónica.
Sí. La dueña es Mónica, ¿no? Sí.
Trabajamos todos los talles, hasta personas de 65 kilos.
Bueno, listo. ¿De cuánto?
65 kilos.
Que son todos yo, que los clientes, claro, acá.
Bueno, porque son muy entalladas las...
¿Qué tiene que ver que sean entalladas?
Las camisas, los pantalones.
Y yo peso 102 kilos, señor.
Bueno,
si me pongo una de 65 no me queda entallada.
No.
Me queda reventada, me queda.
Cómprese dos y se las cosemos una a la otra.
No, te hagas el video.
Bueno,
no sabés con quién estás hablando.
Esa contestación lleva a la otra.
Filmalo.
Sí, ya lo tengo filmado.
Esto va directamente a C5N.
Bueno, yo estoy trabajando de... acá, así que le pido
todo
por favor.
Lo mismo.
Y sí, porque veo que el señor está hace media hora mirando la vidriera, cómo cambiamos la ropa al maniquí.
Sí.
Bueno, media hora dejó los dedos marcados en la vidriera.
Sí,
bueno.
Y en la respiración.
Por eso le digo, mire cómo quedó.
Bueno, otra cosa es ordeñar por colores.
Ordenar por
colores. Ordenar por colores. Perfecto. ¿Eso qué ventaja tiene?
Y que de repente... Porque
están todo el mismo color en un mismo lugar.
No
está bien.
Hay gente que le gustan los colores oscuros.
Sí,
directamente
pero
va a la
ahora
zona.
Está saliendo mucho el naranja,
Sí.
Viene con
naranja.
Todo.
Naranja.
Viene con todo. Viene con todo el naranja. En sus distintas tonalidades. Usted puede ser salmón.
Sí.
O puede llevar algo más color damasco.
Sí. Durazno.
Bueno, o sea, puede acercar también algún durazno.
Quinoto.
Bueno, no me empieza a nombrar todas cosas de la tonalidad naranja. Yo estoy trabajando desde temprano acá.
Bueno, señor. Sí.
Bueno,
¿a qué hora entra?
¿Qué le importa a qué hora
entra? ¿Cómo que me importa? Yo como cliente quiero saber a qué hora abre. Pues yo me levanto temprano.
Bueno, y entonces hubiera venido antes si se levantara.
Igual yo pasé a las 10:30 de la mañana, estaba cerrado el local.
No, estábamos...
10:30 de la mañana.
Estoy ordenando por colores.
Bueno.
Todas las ropas ahora.
Bueno, trata de que tu producto se destaque para organizar la tienda. Un punto que siempre debes tener presente es ser fiel con la personalidad de la empresa. ¿Qué es esto?
Bueno,
es que pues, vengo a comprar un calzoncillo. ¿Qué me importa la personalidad de la empresa?
No, bueno, pero...
¿Quién se cree que es?
No, bueno.
Ese calzoncillo que porta...
Sí, sí. ¿Se me ve?
No, lo que le digo, o que va a portar, lleva nuestra personalidad, lleva nuestro trabajo.
Yo quiero que lleve mi personalidad, señor.
No, pero, bueno...
No, claro. Que yo me quede en calzoncillo y me diga, ¡ay! Esta es la casa hegemónica.
Después se amolda, pero nosotros hacemos cada pieza, la hacemos a mano, con mis propias manos.
Sí, 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 toda la vida. Me va a dar no sé qué ponérmelo. No,
bueno.
Usted anduvo manoseando el calzoncillo, no, sí, yo me lo pongo y me acuerdo de su cara.
No, no. Bueno, pero es artesanal y son todas las manos nuestras, están formadas con la alta costura. Son
sí, sí, bueno, pero aquí sí, sí. Bueno, en primera línea, junto a los elementos en oferta, mejor dicho, en primera línea, junte a los sí. elementos en oferta. Después, en segunda línea, las prendas complementarias. Y en el fondo pone los baldes, los cepillos, todo.
No, 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 es el...
O lo que vende menos, o lo que está fuera de estación. Sí,
o al revés, pone adelante.
Es al revés, es exactamente.
Adelante lo que se vende menos.
Ah, claro.
Y atrás... lo que uno va a comprar.
Adelante, además, la oferta, lo que ya se fue de poner, veo que ponen unas cajas con cosas mezcladas,
sí, sí, sí.
Unas medias.
Mesa de saldos.
Mesa de saldos.
Mesa de saldos. Sí.
¿Qué le llamamos zonas frías y zonas calientes? Adelante, zonas frías.
Y atrás.
Frías.
Sí. Ah, ¿usted mire, dónde tiene la caliente? ¿Atrás o adelante?
Atrás.
Ah.
Todos los buenos comercios, la zona caliente la tiene atrás. Y usted tiene que dar un par de rodeos para claro, llegar claro, a la caliente.
Claro, claro, claro.
Le marca todo el caminito.
Vamos a hablar de probadores. Debes tener, idealmente, varios probadores para que no haya mucha espera de clientes. No hay cosa más molesta
sí,
que
sí,
estar con el pantalón en la mano esperando que salga alguien de un probador. Sí. Sale a medio vestir el tipo.
Sí, sí.
Está la mujer esperándolo afuera, o el marido... ¿Y qué te parece este? Dice, y entra y aparece con un vestido que lo tiene por la mitad.
Sí, además que sale con una indisimulable cara de imbécil. Que se asoma.
¿Sabe lo que tienen que tener los probadores? Un gancho donde poner la ropa.
Sí.
No hay nunca.
Porque si no, le pone todo al piso.
Cuando es chico el probador, sí. Usted no se da cuenta cómo le queda.
No, claro.
No te das cuenta.
No tiene perspectiva.
Está muy cerca. ¿Cómo sabe?
Claro.
Parecen los espejos del Parque Retiro.
Y pero no puede salir al pasillo.
Y no puede, porque claro. Le da no sé qué.
Claro.
Pero a mí me gusta un probador grande, entonces estás a una distancia adecuada.
Sí, sí, tiene razón. La perspectiva.
Sí, claro, claro. Y después, que no se vea desde afuera.
Sí.
Las puertas no cierran, a veces hay cortinas.
Las cortinas son un poquito más chicas de lo que tienen que
son
ser.
Son más chicas, dejan una abertura
sí.
Y te ven justo, te ven.
Todo está aquí.
Por la rendija te ven justo.
Me hizo
cuando te agachás a terminar de sacarte los pantalones.
Sí. Claro, eso. No, y además la puerta que le dejan la parte de abajo libre.
Libre, para que
cada
se
vez más libre.
Cada vez más alta, señor.
Sí, más alta. Yo casi que no la abro. Entro directo, señor. Me agacho un poco, estoy desnudo ahí. Así me hice nudista.
Y acá dice que deben tener las dimensiones necesarias para que el cliente esté cómodo. Sin embargo, el cliente no debe tener tanto dominio sobre el probador.
¿Por qué?
Tiene que estar un poco inestable. ¿Por qué?
¿Por qué?
Imagínese, usted va a un probador, se cierra completamente la puerta, usted le echa llave.
Uy, sí, es un peligro.
¿Y qué hace? Por ejemplo, se lleva varias prendas para probar.
Y se
cuatro
pone
o cinco.
Uno arriba de
se
la otra.
Se pone dos o tres arriba y devuelve dos y se va. Y dice, no me gustaron.
Y se sale así todo inflado.
Y sale que...
lleno de
arroz. Es verdad.
Sí.
Agarro y se pone un par de medias adentro del calzoncillo. ¿Quién le va a decir algo?
Sí, claro. Todo tiene...
No le van a andar contando
claro.
Cuántos pares de medias traía.
Claro.
No, le suena la chicharra.
Ah.
A la salida le suena la chicharra.
Ah, no, bueno, pero si vas al probador le tenés que sacar el...
No se le puede
el
sacar.
El broche. ¿Cómo voy a probar estos calzoncillos con este broche?
Sí, se lo prueba con eso. No le puede sacar. Vio que se lo inhabilitan la caja.
Claro.
Le inhabilita sí, toda la caja.
Bueno, está cada vez más difícil afanarse un calzoncillo.
Bueno, sí.
Sí, señor.
La verdad que sí.
La otra cosa es el trato. Antiguamente, especialmente en el caso de prendas para damas, las personas que atendían, y más cuando eran hombres, eran especialmente obsequiosos y galantes.
Claro.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Sí, una cosa muy... Sí, tomaban personas de buen ver.
Uh-huh. Sí, sí.
Ahora no, ahora ha terminado esa discriminación. Y entonces usted puede ser un ser repulsivo y atender.
Y atender, bueno, sí. Y ni siquiera mirar al cliente.
Sin mirar al cliente.
Ah. Puede estar de espalda.
Puede estar hablando por celular. Con su novia con el celular.
Sí.
Sí. ¿Qué quieres? ¿Lo vas a llevar? Claro. ¿Lo vas a llevar?
Sí, sí.
Es así. Y se terminó.
Bueno, yo voy siempre a la sastrería donde me tratan bien.
Bueno, claro.
A mí me gusta que incluso, no sé si a usted le gusta, que el tipo que te atiende te acompañe al probador.
Ah, sí, sí.
Eso entraña un peligro, que es que el tipo te agarre el saco de diatrique.
Claro, para sí.
Para que te entalle justo.
Le acomoda todo.
Sí, sí.
A mí
el pantalón también se le acomoda.
Sí, te agarra un poco, con cualquier pretexto, te agarra de atrás.
Y
sí,
lo sube, inclusive.
Y lo sube. Sí, sí. Nunca falta un pretexto para hacer eso.
Sí, sí, es verdad.
Y se mira cómo le calza.
Claro, sí, se calza justo.
Claro.
Bueno, ¿qué otro asunto se le ocurre?
No, eso en general, esto estamos hablando también para poner su propio local. A mí me parece que tiene que hacer grandes liquidaciones también, de pronto.
Pero liquidaciones cuando a usted le ha ido tan mal que no tiene más que vender, más remedio que vender a precio justo.
No, porque viene la nueva temporada, la nueva colección.
Ah, sí.
Que viene, este año va a venir toda de Milán. Viene toda de Milán.
Ah, qué bien, bueno.
Entonces, esta vieja que es...
¿Qué vieja?
No, señor.
Momento, un poco de señor, antes que nada.
Un poco de respeto.
Esta otra colección que, sí. Ya, que ya termina, que era...
Por eso está la mesa de saldos.
Claro. Entonces,
y está en liquidación, ¿no? No dan dos por una, por ejemplo, en las medias.
No, bueno,
y
sí.
Yo
sí.
Vi en las medias que había un cartel que decía dos por uno.
Sí, es que siempre son dos. Siempre le vamos a dar dos.
Esto que encontré acá en la mesa de saldo.
Sí.
¿Puede ser un calzoncillo para mi amigo? O...
Pero usted se los elige los calzoncillos.
Y pero lo encontré acá, baratísimo. Lo que pasa es que como es rojo, no sé si es un calzoncillo.
Ya, claro. Porque no tiene mucha salida. Vale.
No debe tener mucha salida porque el precio es de 1957.
No sabía si era una prenda masculina o femenina. Por
bueno, eso me parece totalmente discriminatorio. Bueno, lo que está diciendo.
Veo el cavado.
Es
que
una prenda que tiene
el cavado.
No, yo nunca me he comprado calzoncillos cavados.
No,
bueno, ¿se dice cavado?
Sí, señor.
Está resfriado.
Toda la vida creí que era sentado.
Es que está resfriado.
Siéntrese.
No, mire, el de. Por supuesto.
Porque parece una vedetina.
Bueno, no importa lo que parezca.
Pero digo, ¿de hombre o de mujer?
No le importa. ¿A usted le gusta?
Pero es para mi amigo.
Claro, bueno, para mí.
¿Le gustaría no verlo a él con eso puesto?
Okay, como veo, parecen dos triangulitos.
Bueno. Claro, es un poquito...
Sí.
Pues Casani.
Sí, ese, bueno, esta es la marca Isósceles.
Sí.
Que ese,
claro.
Porque
a
son
mí no
todos
me gusta
así.
Mucho la apariencia que le dan a las damas las bragas isósceles.
Bueno, pero hay de todo.
Bueno, por eso yo elegir. Estaba viendo acá en la mesa de saldo.
Hay de todo. Y además es conveniente que el diseñador o la diseñadora se exprese en la prenda. Porque somos...
¿A mí qué me importa el diseñador, señor?
Sí, somos artistas.
Voy a expresarse al teatro vocacional.
No, somos artistas. Yo soy
¿qué van a ser artistas? Son vendedores de calzoncillos.
No,
acá
no.
Son todos artistas, señor.
Somos artistas de la costura. Yo me inspiro, por ejemplo.
Bueno,
esta línea de calzoncillos está inspirada en el río Paraná, por ejemplo.
Sí,
eso
sí.
Sale todo.
¿Por qué?
Es el río Paraná.
Porque son marrones.
El color.
Marrones.
Bueno, sí, está parte de eso.
Claro.
Y
ahora,
así cada prenda.
Lo que estoy viendo acá, estos tiradores,
sí,
¿son
sí.
para calzoncillos? ¿Es calzoncillo con tiradores?
Oye, lo puede usar...
Sí, para mayor seguridad.
Bueno, pero...
A mí de los calzoncillos esos inspirados en el Paraná, me gusta la parte del Delta.
¿Sí? Bueno, por eso, vio cómo le gusta al señor.
Sí,
encontró,
sí.
Encontró
bueno,
manera.
Lamentablemente, Nos vamos
sí, venimos mañana temprano, porque no tenemos tiempo.
Porque
de...
se me termina todo, ¿eh?
Bueno,
me
bueno.
lo sacan de las manos esto, ¿eh?
¿A qué, qué le sacan de las manos?
Los calzoncillos.
Si no me digas.
Sí, me lo sacan de las manos. Esto se llena de gente. ¿Mañana? Porque mañana son los descuentos con tarjeta de crédito.
Sí, pero escúcheme. ¿Qué no, descuentos no... se hacen?
Bueno, estamos haciendo el 5% en la décima prenda.
¿Cuánto? ¿En la décima prenda?
Que sí, usted es... llevando 10 unidades tiene 5%.
¿Medias, 5 pares son 10 unidades?
No, son 10 pares.
Por pares.
Por pares.
¿Para qué quiero 10 pares de medias?
Y bueno, entonces para qué me pregunto.
En toda mi vida no llegué todavía a los 10 pares.
Están perdidas.
Bueno, hasta mañana entonces.
Bueno,
vamos a venir temprano.
Mañana
bueno,
venimos.
Los espero mañana.
Resérveme por favor la ropa interior roja de triangulito.
Tenemos que ir a tocar.
Bueno, son músicos.
Sí, somos músicos, nosotros integramos un grupo y vamos que nos come el león.
Sí. Sí.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Pase, maestro, que está fresco. Ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Le acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado periodista académico Alberto Mara. Muy bien, buenas noches, maestro, ¿cómo le va? Muy bien, me alegro.
Bien.
Me alegro, la verdad que me alegro, porque hace rato que no se lo escuchaba así. Rueda mágica le pide.
¿Qué tal?
La...
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va? No voy a saludar hoy al trío.
¿Por qué?
Está bien, directo.
Bueno, vamos a hacer un tema del disco El Amor Después del Amor, que cumple 72 años.
30 sí. años, ¿eh? Se cumplieron del gran disco de Fito Páez, así que me parece un momento ideal para homenajearlo.
Bueno, ¿vamos?
Ok.
Que siempre se va. Una foto de los horizontes, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad. Que yo sin ti ya no podría más vivir.
Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
señores, es el trío sin nombre. Con Fito Páez. A usted le habían pedido el de Chávez cuando...
Sí, hoy.
No sé si la quiere hacer.
Hoy
sí,
lo pidieron.
Es verdad.
¿La va a hacer o no?
Sí. Sentí la noble dulzura, yo que quimera pavura de un posible mentejón. Puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflado.
Bueno, para el trío sin nombre, aquí Jimena pide Cottonfield.
Bueno, a ver. Un, dos, tres.
Ustedes saben que pueden hacer pedidos ahora mismo, inclusive, al gracias a la multitud, al 1165855580. Bueno, está la trompeta de Gillespie en el lugar.
Muy bien.
Sí, señor.
Sí. Perfectamente.
¿Dónde la trajo? No se la veía.
La traje adentro del gabán, mire.
Ah.
Claro. La trompeta en el gabán.
Tiene varias ahí.
Después le muestra. Trae después
que
le
la
muestra,
trompeta de repuesto también, señor. I'm getting sentimental over you.
¿Eso es lo que van a tocar?
Sí, señor.
Bien.
Eso, esto como un penal en el último minuto.
Sí,
bueno.
Sí. Un, dos, tres y...
debemos marcharnos y nos vamos. No sé si vino el indio hoy acá, porque...
Escuché que llegó.
Bueno, ¿algo del indio?
Vamos a hacer algo del indio, algo que hace mucho que no hacemos.
Sí, bueno, la canción de los astilleros.
El pibe de los astilleros.
El pibe de los astilleros.
Y nos vamos con eso.
1, 2, 3 y... Estrato roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro y estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y aragana. De Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Le hizo un par de promesas imprudentes y así fue que de ella se aburrió. Las lunitas amaron payasos y la pasta de cante. El pibe de los astilleros nunca se rendía, tuvo un palacete por un par de días, rapiñaba montado a los containers. Soplan con el viento al rebaño y su temor.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Malena 750. Pásate. tangos como ninguna.
Para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar, para pagar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado, pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
Malena. Tango y emoción. Malena pasa tangos como ninguna.
Fue el raro bicho que te ha dicho chepedete, que pasó el tiempo del pirulete, por más que roncan los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudide tu pirulete, que te arabesco que en el alma la milonga no borró. Es el compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí, si hay algo igual a este compás compadrón. Batí por Dios y este compás repicadito y dulzón. La burbujea en tu piel y te hace más querendón. Pero escucha, fíjate bien. Prestale mucha atención. Y ahora batí que este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal de la raya y el callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. Déjalo más. Que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu pirulete, que cada vez que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó.
Dijo en la vida y no la vi.